Gracias, hermano. Yo no sabía que ibas a mencionar mi fan a Filadelfia. No sé si vieron el fútbol americano que están juntando a todos los jugadores. Hablando de unos jugadores, de Drew Pearson, que fue elegido por los Cowboys. Quizás están pensando por qué está abriendo con los fútbol americano, los Águilas y los Cowboys, pero es algo, una cosa santa. Traigo saludos de donde soy. Vamos a entrar una semana muy loca allá en Kentucky. Me da gusto de que estamos aquí. Me da gusto de que está aquí. También del seminario del Sur Bautista Teológico. Gracias por tu apoyo. Hemos tenido muchos hombres jóvenes que han salido de aquí de la iglesia central y están en nuestro seminario de la manera en que Jesús los está usando a ustedes. También tengo mis amigos más cercanos en el ministerio, mis colegas que fueron traídos a la fe a través de este ministerio. No saben que es un privilegio de venir a una congregación y abrir la palabra de Dios. Y es un gozo incomparable por todas las conexiones. También decirte cómo amo a tu pastor. No sé por qué cuando yo decidí estar aquí, él decidió no estar. Pero amo a Chris Osborne, le doy gracias a Dios por él, por su ministerio fiel de estar aquí y la manera en que Dios lo ha usado en esta congregación. Gracias por muchas maneras. Vamos a estar en Daniel. Si no has estado leyendo en el libro de Daniel, está en el Antiguo Testamento, después de Ezequiel. No sé si te ayuda en algo. Y al voltear allá a Daniel 1, nos vamos a enfocar en algunos versículos, pero te quiero decir de primer mano el poder de la fuerza de presentar. No sé si has experimentado de conformarte a tu alrededor, a tus contactos, a tus circunstancias. Yo sé de esto porque yo pasé la mayoría de mi infancia en España. Era un poco más alto que los demás. Era el mejor en básquetbol y en fútbol. Pero cuando llegué aquí a las Américas, eso cambió dramáticamente. Estaba en primer grado, recuerdo. Fuimos a una iglesia, a una escuela de habla español. Mi madre, como una madre americana, y todos los niños de español, españoles, y traían su... Yo traía mi lonche americano y ellos traían su lonche español. Y en una ocasión teníamos una limonada en un termo. Podías poner sopa en un día y limonada el otro día. Sin importar lo que tenías adentro, sabía lo mismo. Y las maestras nunca habían visto. Dice, pensaban que traía contrabando. La estaba oliendo. Esto está para limpiar. No sabía lo que era la limonada. Siempre me recordaba de ser el que está, era afuera. Era como un niño que no traía su comida. Éramos yo y el niño de Pakistán, que éramos los raros. Me doy cuenta que yo no encajo aquí. Y se llega el fin de año. Y un fenómeno global. Había una presentación musical, íbamos a cantar algunas canciones delante de esos abuelos, tíos, los que querían escuchar a los niños de primer grado. Y algunos eran en español, y era una canción en inglés. Oh Susana, no llores por mí. Y hasta el día de hoy no entiendo mucho esa canción hasta el día de hoy. Pasamos semanas preparándonos para esta presentación. Y ellos llegaron ese día de la presentación. Y empezamos con Oh Susana. Y escuchan mi voz. Pero no soy... escuchan mi voz de 8 años. Y se oye con mucho acento. Me había asimilado. Había tratado de la manera que fue disponible para mí. No podía hacer nada por mi estatura, mis habilidades de basquetbol, lo que traía para lonche. Pero podía cambiar mi acento. Yo sentía la presión de conformarme. Es chistoso ahora, pero es una fuerza poderosa. Como adultos, que la presión y el poder de conformarnos a las circunstancias a nuestro alrededor. Los cristianos. El título de esta mañana. Que no nos conformemos como cristianos, sino seguir a Jesús. Seguir a Jesús quiere decir que no somos conformistas. Vamos a ver en Daniel. Y sacar la verdad de Dios. Daniel 1, versículo 8. Voy a leer hasta el final del capítulo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió tanto que a los jefes de los eunucos que no obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con jefe de los eunucos. Y dijo el jefe a Daniel, temo a mi Señor el rey, que señalo vuestra comida y vuestra bebida, pues verá que vuestros rostros más pálidos y condenará es el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel al mesar que estaba puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que haga prueba con tus siervos por días y no le den legumbres y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y así lo hizo, y los probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos más robusto y el que otros muchos muchachos. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida y vino y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasado pues 2 días, al fin de los cuales había dicho el rey que trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y así estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Padre, te damos gracias que venimos como nuestro Padre. Confiamos que tu palabra es verdad y poderosa. Toma tu palabra y el Espíritu Santo. Plántalo en nuestro corazón. Ayúdame a tener claridad de pensamiento y de habla. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a sugerir 3 ideas de este texto y lo vamos a caminar y aplicarlos en nuestra propia vida. Pero la no conformidad de cristianos. Déjame darte aquí el contexto. Abre aquí con Daniel. No se iba a contaminar con la comida, la bebida del rey. Esto es 605 BC, y el rey Nabucodonosor es un rey muy poderoso en toda la tierra, y Daniel es uno de estos jóvenes que salió del reino sur de Judea, de Israel. Va a ser destruido ese reino, pero sacaron a todo mucha gente, y Daniel venía en uno de ellos. Es un miembro de los elite. Daniel es educado, es hijo de los privilegiados. Él está dentro de los de un porcentaje. Eso es una estrategia de manejar y controlar poder sobre un imperio grande. Tomen esas personas escogidas y los traes a Babilonia. Los sacas de su hogar al centro del imperio y tratas de asimilarlos. Y tratas de ser los babilonias. Y leímos los versículos de estos versículos, principio de estos versículos. En la edad de los 14, 15 años, estamos hablando de jóvenes, adolescentes. Yo tengo hijos, varones. Esto es lo que estamos hablando. Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, y se quieren asimilar, conformarse. Se les ofrecieron comida rica de la mesa del rey, acceso al poder, al privilegio, una oportunidad privilegiada de educativa. Iban a estar en la corte del rey, iban a ser entrenados y iban a servir directamente al rey, el rey que era poderoso en esos momentos. ¡Qué privilegio! También nos dicen que se les cambió el nombre. Les dieron nuevos nombres para que encajaran. Daniel decidió no contaminarse. ¿Por qué Daniel rehúsa comer esta comida y esta bebida? Por muchas razones posibles. Una de ellos, la comida que probablemente que le daban era impía y había restricciones de lo que él podía comer. No podían comer puerco, de cómo debían de preparar la comida. Y era muy predecible que la comida que se le presentaron delante de ellos era en contra de la ley de Dios. No era limpia, pero quizás era mucho más. De la manera en que él quería entrarlo a su corazón y traerlo adentro del imperio. Si te doy privilegio, te doy acceso al poder, ciertas cosas, te puedo controlar. Si era el hecho de que no eran la comida no era limpia, o el hecho de que lo querían convencer. Me imagino que él y sus amigos están en la cafetería. Sale la comida, el menú, yo no sé cómo era. Y Daniel ve y dice, esto va a ser un problema. ¿Puedo hablar con el manager? Necesito ver el encargado. No quiero el mesero, quiero el que está encargado. No sé cómo sucedió, pero como pasó, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Para resolver en algo, tienes que hacerlo, no pasa por accidente. Haces una resolución de nuevo año, voy a hacer algo activo, lo voy a hacer, lo voy a definir, lo voy a poner delante de mí, lo voy a poner en el refrigerador, en una lista, y no me voy a olvidar que ya me propuse, que ya lo quiero hacer. Eso es un acto de voluntad activo. Daniel recordó quién era. Él sabía que no era Babilonia. Él sabía que era hijo de Abraham. Era parte del pueblo de Dios y no importaba dónde vivía o las presiones a su alrededor o las tentaciones que hayan sido. Él sabía quién era y lo que Dios lo había llamado a hacer. Es una cuestión de identidad. Y Daniel entendía la verdad. Esto está en la palabra de Dios, que Dios había dicho, vive de esta manera, no vivas de esta manera, come esto, viste de esta manera, cásate con estas personas. Porque él tenía gracia para proteger a su pueblo y Daniel lo sabía. Nuestra cultura se conforma, tienes que ser tú mismo en el nombre de determinación propia. No dejes que nadie te diga lo que debes de hacer, no te conformes. La cultura americana no es conformista, pero esta cultura es muy diferente a la que vivimos hoy. Nuestra que rehusemos, conformamos a nuestro alrededor. No estamos bajo alguna autoridad más eterna, más santa. Estamos sujetos bajo la autoridad de Dios y tenemos su verdad en su palabra. Esto no es que yo o Daniel esté diciendo, no quiero comer, quiero comer vegetales, así es que no me voy a conformar. Él rehusó a conformarse a Babilonia porque se quería conformar a la voluntad de Dios. Me pregunto cómo eso funciona en tu vida. ¿Cómo esto funciona en tu vida? ¿Has resolvido regularmente, diariamente? Quiero vivir para Cristo. No quiero hacer nada que va a traer vergüenza al Evangelio o escándalo, reproche al nombre de Cristo. No quiero vivir como un no creyente. Así es que Dios, me ayudes con tu gracia. Guíame. Protégeme. Protege a mi esposo, a mis hijos, a nosotros como familia. Que proponernos en nuestro corazón no pecar en contra de ti, vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus maneras, tus caminos. Esto de proponerse tiene influencia. Cuando Daniel hace esta resolución, esto es Daniel personalmente. Él se propuso personalmente. Y sus tres amigos se dan cuenta. Ananías, Misael y Azarías. Oh, entonces no vamos a comer esto. Daniel dice que no. Entonces, no sé cómo sucedió, pero claramente lo vieron y se unen a esta resolución. Y los cuatro proponen en su corazón no contaminarse. Y esa decisión que él tomó impactó a los demás. Cuando tú vives con Dios y rehusas a conformarte al mundo, vas a influir. No en las maneras que el mundo piensa que sea importante, pero las personas se van a dar cuenta y van a seguir tu ejemplo. Quizás sean tus hijos. Te ven a ti, madre, viviendo de la manera diferente. Ven que eres fiel a Jesús y te están viendo y se están dando cuenta. Quizás tú, estudiante, donde Dios te tenga, y tú eres fiel y tú no te mezclas, te rehúses a mezclarte y parece que todos dicen que estás loco. Pero hay alguien en tu escuela que se está dando cuenta y está diciendo, si ella vive de esa manera, yo quiero seguir eso. Yo quiero ser como eso. Quizás no tienen ni idea, pero lo están pensando. Segundo, la no conformidad cristiana va a traer pruebas. Va a traer pruebas. ¿Sabes de esta historia que hemos leído? Cuando Daniel y sus amigos rehusaron contaminarse de la comida y de la bebida, se presentó un escenario. El líder se preocupó. Vamos a invertir mucho en ti y a la final debes de funcionar de lo mejor. Y si te pones mal, a mí me van a cortar la cabeza. Mi trabajo es engordarte y que crezcas bien. Dice, nada más darnos una prueba, darnos vegetales y agua por 10 días. Si quieres tomarlo como un plan de dieta, pero esto no es el plan de la historia. El punto de la historia, que Daniel y sus amigos, el eunuco entiende, si haces esto, te va a faltar, te vas a ver débil, pálido, comparado a los demás. Esto no va a funcionar. Y le dice, nada más confía en mí. Danos los vegetales, danos los agua. No nos vamos a perecer. Vamos a ponerlo a prueba. Y también sucede una confrontación. Las pruebas traen una confrontación inevitable. Sabes, si conoces este libro, que la historia de Daniel está llena de momentos de confrontaciones. Daniel en la fosa de los leones. Hay unos hombres que están en contra de él y lo mandan a una fosa de leones y Dios lo salva. O de sus tres amigos, que cuando Nabucodonosor tiene esta estatua edificada y vamos a tener un día, todos van a juntarnos y la orquesta. Y cuando la banda empiece a tocar, todos se van a inclinar, a postrar y me van a adorar. Es como imaginarnos el estado de Caio Fío, lleno de gente y una estatua adentro. Y cuando empiece la banda y empiezan los líderes, entonces te vas a inclinar y vas a adorar esta estatua. Imagínate este estadio lleno de gentes, todos se inclinan, menos estos tres. Están parados en el mar de personas y todos empiezan a dar cuenta por qué estos no están inclinados. Imagínate eso. Es un momento de confrontación pública, de una prueba pública. Y esa confrontación, la raíz, fue sentado aquí en capítulo 1. Un momento de una confrontación privada, una fidelidad privada. Pasó en una mesa de comer, no en afuera, en una arena, delante de muchas personas. Me imagino que cuando llegó la comida delante de ellos, dice, estamos muy lejos de Jerusalén. ¿Tú crees que se van a dar cuenta? ¿Tú crees que a Dios le importe, realmente le importe esto? Estamos exiliados. ¿Dios realmente va a cumplir sus promesas? ¿Qué hicimos para merecer esto? Quizás nada más deberíamos de comerlo. Yo no sé qué pasó por su cabeza, pero su fidelidad privada los iba a ayudar cuando tuvieron que estar confrontados públicamente, capítulos después. Déjame decirte que si tú quieres vivir para Dios, si quieres ser fiel a Dios, vas a ser probado. Final de la oración, final del párrafo. Nos podemos ir a casa con este, pero no lo vamos a hacer. Pero puedes contar en eso, vas a ser probado. ¿Cómo eres probado esta mañana? Si tú dejas ya que empujas algo y se va con el vuelo y después se para. Pero por un momento puede, con el puro vuelo, ser empujado a un objeto y camina. Tienes una resolución de que vas a vivir para Dios. Si no eres probado, si no sientes esta presión, déjame decirte, quizás tengas un problema. Si eres tan confortable, si no hay nada en tu vida que confronta tu resolución para Dios, quizás tengas un problema. Quizás sea pública, quizás sea en tu trabajo, en tu oficina. Las personas saben que tú crees esto, que crees lo otro. Eres cristiano, seguidor de Cristo. Y ciertas personas te oponen por esa razón. Quizás sea público o quizás sea un eres dueño de un negocio. Si lo hago la manera de que Cristo me pide que haga la cosa, esto me va a traer mucha presión, muchos problemas. Pero déjame sugerirte, es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Cuando la cultura te dice, tú te mereces esto. Tú puedes ver lo que quieras en tus computadoras. Tú quieres hacer lo que quieres con tu dinero. Dios no le importa realmente. Son las pequeñas decisiones cuando nadie te esté viendo. Si no eres fiel cuando eres probado en las cosas privadas, no vas a ser fiel en lo público. Es muy fácil decir, está bien, Dios realmente no le importa. Le importa cuando haces asesinato, adulterio. Pero realmente le importa lo que yo coma, lo que yo veo en la internet, cómo gasto mi dinero. Sí, a él le importa. va a traer pruebas, vas a ser probado. Lo tercero, la no conformidad cristiana va a ser vindicado. Has visto la resolución, las pruebas, y ahora la historia nos dice cómo terminó, qué es lo que sucedió. Pasan por esta prueba y después, y son más sanos y prosperan y todos se dan cuenta y funcionan bien para ellos. Terminan delante del rey, que tienen todo, tienen acceso al rey, acceso al poder, al rey. Todos los ven y les dicen, estos hombres lo tienen. Es público. El resto del libro, cuando terminan en ese horno de fuego y están con ellos, no se queman. Fueron honrados públicamente. Cuando Daniel se encontró en la fosa de leones, los leones no se lo consumieron, fueron rescatados públicamente. Siempre esto funciona para el pueblo de Dios, a las personas de Dios. Podemos decir que no y que sí. Déjame darte algunos ejemplos. Libro de Hechos. Hechos 5, 6, Pedro y sus discípulos predicando el Evangelio después de Pentecostés. Y fueron delante del consejo y se les dicen, deja de predicar el nombre. Olvídate de hacer eso. Dicen, oh, ok, está bien. Fueron golpeados. Tú nos puedes decir que no debemos de predicar el nombre de Cristo, pero estamos bajo una autoridad más alta. Haz lo que quieras con nosotros, pero debemos obedecer a Dios menos que el hombre. ¿Qué es lo que pasa con los apóstoles? Les empiezan a cortar la cabeza. Los empiezan a matar como mártires. Esteban, a ellos lo apedrearon por ser fiel a Cristo. Él no fue vindicado públicamente. Lo vemos los ojos de fe, pero entendemos lo que está sucediendo. Esteban vio a Jesús parando a la diestra del Padre, pero si hubieras estado ahí al lado de Saulo, él recibió lo que merecían. Fue un blasfemador. Él no fue vindicado. Puedes esperar que tú vas a ser vindicado si te paras para Cristo. Va a haber un momento de gloria públicamente y te van a decir, tienes razón, él no está loco, está Dios es bueno. Y todos estábamos equivocados, no siempre. Esta es la historia del Evangelio. Es por qué necesitamos el Evangelio. Si yo paro este sermón y te vas a pensar que el punto del mensaje que debo de vivir más, trabajar más duro en el Señor. Y quizás esto te funcione por 5 minutos. Después te vas a... Quizás no hagas alguna locura, pero vas a tener un pensamiento. Vas a voltear la verdad. Algo va a suceder. En palabra, en acción, en obra. Pero la historia del Evangelio nos dice que un hombre, solo uno, ni Daniel, un hombre que vivió una vida perfecta de obediencia y justicia, un hombre, del momento que fue concebido hasta que ascendió al Padre, él vivió una vida perfecta obediencia a Dios. Nunca se quiso contaminar en sus palabras, en sus obras. Esta persona santa, él llegó a ser vil por nosotros. El santo, el justo, Jesucristo. colgó en una cruz, afligido por nosotros. Él llegó a ser maldecido, maldito. ¿Por qué? No porque lo era. El ladrón a su lado lo entendió. Él no merece esto, nosotros lo merecemos. Él era santo y justo, pero él llegó a ser afligido, contaminado, para que todos aquellos que pongan su confianza en él, como lo hizo el ladrón, sean renovados, lavados, limpios. Ahí está la vindicación. Porque cuando el santo de Israel, el Cristo justo y santo, cuando él estaba en la cruz, ¿qué es lo que sucedió 3 días después? Él no permaneció muerto. La corrupción no gana el día. Su cuerpo es levantado porque Dios, hace 2 semanas lo celebramos, y la persona que tomó nuestra pena, nuestro castigo, él es vindicado. Lo que experimentó Daniel era solo un corto, un aperitivo de la vindicación grande, de que Jesús, Dios iba a levantar a Jesús de la muerte. La promesa para mí es que estamos unidos con Cristo por fe y confiando en Él como nuestro Señor Salvador. Vamos a ser vindicados, quizás no en esta vida, quizás no pueda pasar aquí, quizás mueras una muerte mártir o seas un... Pero por ser una hijo o hija de Dios, donde vamos a ser vindicados, vamos a ser levantados en Cristo, somos lo que simboliza el bautismo, donde somos enterrados en pecado y levantados en Jesús y seremos vindicados. Las presiones que tengas ahorita para ser vindicado, ahí está tu esperanza. Si escuchas esto, y escuchas esto esta mañana y no eres cristiano, me da gusto de que estás aquí y que yo esté aquí y estás pensando, ¿cuál es el punto de este mensaje? Eso es lo más importante que puedas escuchar esta semana en tu vida. Lo más importante que debes escuchar esta mañana, si no eres cristiano, es que solamente puedes encontrar perdón, salvación y vindicación en Cristo. Puedes pasar toda tu vida, vivir una vida contaminada, vivir, trabajar muy duro, pero vas a fallar. El único acceso que vas a llegar a Dios es por decirle al Señor, soy un pecador, no estoy limpio, no soy santo, he quebrantado tu palabra, no he vivido la vida que debo de vivir y no lo puedo hacer. Necesito tu gracia, tu misericordia. Me perdonarías de mis pecados. Confío a Jesús como mi Salvador, que hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Si tú haces eso, vas a ser vindicado con Cristo por la eternidad. Esa es la esperanza del Evangelio. El Evangelio para cristianos nos tienen que recordar y también para ti, para llamarte a la familia de Dios. Pablo escribió a unos cristianos en Roma. Roma fue referido como los babilonios, como que tomaron los babilonios y siguió con Roma. No sean conformados en este mundo, sino sean renovados en su mente. Y lo podemos ver aquí también con Pedro. Pedro escribe a la iglesia que estaban esparcidos por Europa y Asia. Son exiliados, no estás en casa, estás esperando tu hogar. Les dice que son exiliados y les dice, después de esto oro y termino. Así, prepara tu mente para acción. Y pon tu esperanza a la esperanza que viene, la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones de tus ignorancias. Pero como Él es santo, tú también sé santo. Como dice la Escritura, sé santo porque yo soy santo. Y si clamas a Él como Padre, condújete con temor que fuiste rescatado. No con cosas que perecen como oro, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. ¿Oras conmigo? Padre en el cielo, estamos muy agradecidos por el Evangelio, agradecidos por Jesucristo, este Cordero, este sacrificio, quien dio su sangre sin mancha. Él no fue contaminado. Estamos muy agradecidos que estamos justos en Él. Agradecidos que podemos proponernos a no contaminarnos, no para ganar la salvación, sino como respuesta a la gratitud de lo que tú ya has hecho por nosotros. Vivimos en obediencia. Señor, te pido ahora, en este cuarto, que tú, por tu Espíritu Santo, si estás aquí esta mañana con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, y tú sabes que eres tú esta mañana, eres un cristiano, pero necesitas proponerte. Te has alejado de Jesús, hay pecado en tu vida que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Ves a tu vida y lo examinas y dices, estoy viviendo no como un hijo o una hija de Dios, lo siento en mi corazón. Si ese eres tú, esta palabra de gracia es para ti también. Vamos a tener aquí ministros aquí enfrente. Van a pasar. Cuando lo hagan, te invito, si estás redarguyendo de pecado, proponte en tu corazón de volver a Cristo, de caminar en arrepentimiento como hijo e hija de Dios. Proponte en tu corazón el día de hoy de vivir para Dios. Quizás estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo. Si estás aquí esta mañana, yo no soy cristiano. Yo no sé cuáles fueron las circunstancias que te trajo esta mañana. No estás aquí por accidente o no hay una coincidencia de que escuches mi voz proclamando la palabra de Dios. Quizás Dios esté moviendo en tu corazón. Quizás has escuchado el mensaje mil veces, pero esta mañana lo estás escuchando de una manera diferente. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida, si ese eres tú esta mañana. Para de tratar de ganarlo, no te puedes limpiar tú sola, pura y sin mancha. La única manera que te acercas a Dios es correr a la cruz con manos abiertas. Nada de decir de ti. La única esperanza, el único ruego es Jesucristo. Si ese eres tú esta mañana, yo quiero tener vida en Cristo. Quiero volver de mis pecados. Quiero confiar en Jesús como mi Salvador. Pasa, por favor. Aquí están los ministros listos para orar por ti. Guiarte a la cruz para confiar en Jesús. Hoy es el día que Dios te está llamando a que confíes en Él, que lo sigas y que tu vida sea transformada, no solamente ahora, sino por siempre. Padre, te pido que tú hagas esto. Mueve nuestros corazones para vivir por ti y que el Evangelio cambie lo de nosotros y lo que creamos. En el nombre de Jesús. Sal de tu lugar y pasa. Sé obediente al llamado de Jesús.